Hoy avanzará nuevamente el juicio de Álvaro García Ortiz, por lo menos en los análisis periodísticos que acompañan a este juicio mediático. Que desde luego, ¿qué habilidad tuvo el Partido Popular para hacerlo coincidir con la dimisión en diferido del señor Mazón? Todavía sigo sin entender cuál es la estrategia política y cómo controlan los tiempos los asesores del señor Feijóo. Bueno, pues Álvaro García Ortiz está impasible ante las declaraciones que está escuchando desde la bancada de la Fiscalía, con sus puñetas puestas, puñetas en los puños, escuchando cómo cargos públicos de Moncloa, incluso algún líder del socialismo no sanchista como puede ser el señor Lobato, y algún que otro periodista más o menos afín a las ideas del gobierno de coalición progresista, que no revelan sus fuentes, pero tampoco lo hacen los cargos públicos, que deberían, porque no tienen por qué acogerse a su secreto de revelar su fuente. Pero o no se acuerdan, o bueno, no les puedo decir, no les constan, pero no lo recuerdan, qué periodista le mandó la información, de qué medio de comunicación venía esa filtración. Porque la clave de todo lo que se está dilucidando en el Tribunal Supremo está en los plazos. Y nadie recuerda algo en común con alguien, sino que cada uno suelta su versión contradictoria y nada que haga pensar que haya una única versión de lo acontecido en esos días. Los tiempos de quién lo publicó primero parece que es la clave, pero todo indica que antes o después tanto la Fiscalía General del Estado como Moncloa usaron la información para intentar deteriorar la imagen de una rival política. Pero eso son, cada uno tendrá las impresiones. La que cuenta es la impresión del jurado, de los jueces, que van a tener la obligación de sacar conclusiones en el caso de que así lo estimen conveniente y emitan una sentencia condenatoria o absolutoria al que hoy ostenta la Fiscalía General del Estado. Pero de todas maneras esto es esperpéntico en todos los sentidos, porque no hay una voluntad clara por parte de casi ninguno de los testigos, por lo menos de los que hasta ahora he podido escuchar, de esclarecer con la verdad por delante. Aquí cada uno construye su relato, oculta lo que le interesa y dice la verdad según le interesa también. Lo que sí es curioso y a mí me llama mucha atención es que la totalidad de los testigos periodistas tienen una uniformidad ideológica. Es curioso que filtrara quien filtrara la información secreta, le llegó a un determinado tipo de medio de comunicación, a un determinado tipo de periodista. No hay una pluralidad ideológica entre los receptores de esa información, bien sea que les haya venido de Moncloa, de la Fiscalía General del Estado, de el abogado de la defensa, o sea de donde sea, de un funcionario afín. Pero es curioso que sean un determinado tipo de medio de comunicación de una determinada ideología la que haya recibido esa información. ¿Y qué fue antes, el huevo o la gallina? Desde luego, el origen está claro. La información provenía de la Fiscalía General del Estado. Ahora, si la robaron, si la filtró un funcionario, parece todo indicar que el Fiscal General del Estado algo tuvo que ver. Y desde luego, en las declaraciones de sus compañeros, parece que también fue él el que dio instrucciones. E incluso él en algún momento se hizo responsable de manera personal. Se pueden sacar muchas conclusiones de lo que se va escuchando, lo que se va conociendo en las declaraciones de los distintos testigos. Pero desde luego lo que está claro es que en este país, hoy por hoy, cualquier tema sirve no para construir una sociedad mejor, no para avanzar en derechos y libertades, no para buscar legislación que beneficie a la mayoría de los españoles mejorando su calidad de vida, no. Lo que está claro y cada día más es que cualquier incidencia, cualquier anomalía, cualquier situación a la que se le pueda sacar punta por ambos lados del lápiz lo van a hacer. Porque eso es lo rentable, lo que la ciudadanía valora en un político. Porque si no lo hiciéramos, ellos no lo harían. Es como el contenido de las revistas del corazón, el contenido de los programas Rosa. Si no se consume, no se produce. Si no compramos radiocasés robado de los coches, no los roban. No le echemos la culpa al que usa las debilidades de la sociedad. Siempre me viene a la memoria la frase gloriosa del Conde Lequio de que yo no me desnudo por dinero, es que hay quien me paga dinero por desnudarme. Si no hubiera quien comprara la revista, a mí no me ofrecerían el dinero y yo no lo haría. ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿El que se desnuda o el que compra la revista? Pues aquí es lo mismo. Si tenemos esta manera de actuar en la clase política es porque nosotros como ciudadanía es lo que compramos, es lo que nos llama la atención, es lo que consumimos. No nos produce rechazo, por mucho que lo digamos, sino que es lo que consumimos y es lo que alimenta las mesas de debate de nuestra intimidad. Y si no hacemos esa reflexión, le seguiremos dando ala a esta situación. Hemos llegado hasta aquí porque nosotros lo hemos permitido, los hemos elegido a ellos y le valoramos las cosas que hacen. Están ahí, no porque no haya otros, sino porque no hemos votado a otros. Bueno, pues vamos a intentar hacer un resumen de lo que pasa hoy, porque la verdad es que hay muchos temas, pero no se puede hablar de todo. Así que, en mi opinión, me parece relativamente reseñable que el juez Peinado, ese malvado juez de la fachoesfera, tan criticado por algunos y tan apreciado por otros, pues no solamente no va a archivar el caso de Begoña Gómez, sino que además va a ampliar las pesquisas. Debe ser que no le acaban de convencer los testimonios que está recabando en la instrucción del sumario, en la investigación que está, esa investigación que algunos llaman prospectiva. Pero bueno, sigue adelante las cinco delitos investigados a la esposa del presidente del gobierno, que hoy se va para Brasil. Cinco imputaciones, cinco investigaciones, cinco delitos presuntamente cometidos por la esposa del presidente, que el juez Peinado ha agrupado en torno a dos causas. Va a llamar a declarar también a la actual secretaria general del Palacio de la Moncloa, doña Judith Alexandra González, porque ella era la jefa de Cristina Álvarez, la supuesta ayudante personal de Begoña Gómez. Estructuralmente hablando, en el organigrama de Moncloa, Cristina Álvarez depende de Judith Alexandra, con lo cual su jefa deberá saber a qué dedica su tiempo y su tiempo profesional, el tiempo libre, que lo dedique a lo que quiera. Pero también ha pedido que vaya el día 12 de noviembre a declarar y sí que se traiga además las agendas, incluidos los viajes de los últimos tiempos, de los últimos años, de doña Begoña Gómez, las agendas oficiales, públicas, que no son tan públicas. Específicamente le pide que le haga reseña de los viajes, a ver dónde ha ido la presidenta, como le llama el señor Pachi López. Bueno, pues seguiremos observando qué pasa en la causa de Begoña Gómez, porque seguramente no saldrá condenada. No habrá delito cometido, o desde luego no se podrá probar blanco sobre negro, negro sobre blanco. Pues saben ustedes que la justicia en este país es bastante garantista y hay que demostrar la comisión de los delitos, no el ser inocente, por lo menos en casi la totalidad de los procedimientos judiciales. Algunos se queda exento, ya saben ustedes cuáles. Pero la presunción de inocencia es una base del Estado de Derecho. Y esa garantía de garantizar ese derecho, pues para eso está la justicia española. Bueno, el que parece que está al margen de la justicia, por lo menos hasta ahora, es el rey emérito campechano, que tiene muchas ganas de volver. Es lo único que ha declarado en su estancia desde ayer en territorio español, después de aprovisionarse bien, porque la verdad es que le gusta mucho la gastronomía española. ¿A quién no? Y quién, si pudiera, no se pegaría esos homenajes que se pega al emérito. Envidia me da de lo bien que come el hombre y de todo lo que puede comer. Bueno, pues solamente se le sacó esa declaración en el día de ayer, que tiene mucha ganas de volver a España. No lo puede negar, después de ir conociendo el contenido del libro que se publicó ayer primero en Francia y luego se publicará en noviembre en España. Parece, dicen las malas lenguas, que se ha publicado antes porque la escritora es francesa y que además había que eludir la cercanía al aniversario de la instauración de la monarquía en este país, que será un día después del aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. Pues estaba aquí y no hizo declaraciones. Esta publicación lo que se está provocando es una cascada de reacciones políticas de todos los colores y todos los signos. El contenido del libro se irá analizando, porque está en francés, ya se ha traducido, hay medios de comunicación que corrieron a comprar los poquitos libros que vendieron, porque a Francia le interesa entre cero y nada la historia del rey de España, de la transición democrática. Pero desde luego hay algunas cosas que son curiosas de intentar entender. Y a mí lo que me está provocando es una empatía de un abuelo, que por muy mal que haya hecho las cosas, todo el mundo ha cometido errores en su vida. Y en la última etapa de la vida de las personas hay que intentar perdonar. Él no pidió perdón por todo lo que hizo, pero sí por matar elefantes en Botsuana, mientras que Sophie estaba clausurada por el COVID y ya él pasaba los ratos con la princesa Corina. Pero este hombre a mí, de verdad, me da empatía, me da un poquito de pena. Algunos no tienen piedad. Pero hay que reconocer que la figura de Juan Carlos I, rey de España, es importante para la transición. Y que podían haber pasado cosas diferentes a las que pasaron. Podían haber sido mejores, claro. Podía haber hecho cosas mejores también. Pero que todo lo que ha hecho Juan Carlos I para España es malo, eso es mentira. ha hecho muchas cosas malas y se les puede criticar muchas cosas, yo soy el primero que se lo critico. Pero un poquito de empatía, ¿no? Un poquito de humanidad. Es un ser humano, con sus errores y sus defectos. ¿Que nos ha robado a los españoles? Habría que verlo. ¿Que se ha aprovechado de su condición? Sí. Pero hay que intentar entender la vida de las personas. Y este hombre no es San Juan Carlos primero. Es una persona humana. Bueno, pues la Fiscalía Anticorrupción, perdón, los fiscales anticorrupción, Ignacio Estampa y José Grinda, han ratificado en sede judicial, y esto es serio, porque una cosa son declaraciones de medio de comunicación, otra cosa es la declaración en un juzgado. En los juzgados de Plaza Castilla han declarado y ratificado todo lo que habían dicho sobre la fontanera del Partido Socialista Obrero Español, doña Leire Díaz, que se presentaba como mano derecha de Santos Cerdán, que ya saben ustedes que está en prisión preventiva. Pues tanto Leire Díaz como el señor Dorsel intentaron sobornar a Ignacio Estampa y José Grinda, fiscales anticorrupción. Ambos aseguraron que Díez actuaba por orden del presidente del gobierno, o al menos ella así lo anunciaba, el señor Pedro Sánchez, a cambio de obtener información comprometedora. Pedían información sobre miembros de la UCO, fiscales y jueces que estaban involucrados en las investigaciones y en los sumarios del entorno de Pedro Sánchez, fundamentalmente de su familia. Esto es serio, pero más serio de lo que parece. Ahora, nos fiamos de uno, de otro. Yo, sinceramente, si me dan a elegir, yo me quedo con la declaración de un fiscal de anticorrupción como Ignacio Estampa o José Grinda, antes que cualquier fontanero de ningún partido político, que además que niega su vinculación. Y no olviden que lo último que hizo Leire Díaz como militante del Partido Socialista fue entregarle un pendrive que ahora no aparece, aunque dice el PSOE que lo entregó en fiscalía. Dudamos de todo y nos creemos la mitad. Como decía un refrán, que dicen que decir refranes es de cateto. Pues bueno, a mí me gustan mucho, porque además yo creo que es fiel reflejo de la sabiduría popular, ¿no? Y decía, de lo que veas, créete la mitad, y de lo que te cuenten, nada. Pues estamos llegando a eso. El Partido Popular ya está negociando con Vox la continuidad del gobierno de la Generalitat Valenciana. En el fondo de la negociación, el Pacto Verde y las concesiones en materia de inmigración. ¿A alguien le sorprende este tema? Pues no, porque ya se ha hablado infinidad de ocasiones. Fue motivo de controversia en el pacto precipitado para la investidura del señor Mazón, y ha estado presente, tanto una cosa como la otra, en las negociaciones que se han incorporado a los presupuestos del año 2026 en algunas materias de estos dos temas, de la negación del Pacto Verde y de concesiones en materia de inmigración a los discursos del partido Vox. Todo parece que van a llegar a un acuerdo y que ya están hablando de personas, aunque ellos lo nieguen. Va a ser, en mi opinión, más rápido de lo que algunos se temían. Y desde luego ya la reivindicación de elecciones en Valencia, que a mí me parece siempre lo más indicado para resolver cualquier crisis, el darle la voz al pueblo, de darle la voz a los ciudadanos, aquí parece que no va a ser, como no va a ser tampoco en el ámbito estatal, con la convocatoria adelantada por parte de Pedro Sánchez. No va a pasar. Bueno, pues también hay que tener los ojos abiertos hoy, dentro de una horita, porque a las 9:30 hora de la península, Junts ha convocado una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, algo anómalo, muy poco habitual, que la formación independentista catalana, ahí se puede decir conservadora o de ultraderecha, depende de quién la califique, Junts, para todos, para hacer un análisis del estado de la legislatura. Tachán. Y además esto sin coincidir que Pedro Sánchez esté aquí en España, está viajando oficialmente a Brasil, iniciando un viaje, creo que son 3 días. ¿Qué van a anunciar los diputados o la portavoz de Junts? ¿Se han dado cuenta que Puigdemont está como desaparecido en combate, como que lo mataron? Aquí en una tertulia decían que ya había habido, se había producido la muerte de Puigdemont, que ya no iba a tener relevancia. Pues a lo mejor va buscando algún tipo de significación en el ámbito político actual o en la actualidad política. ¿Por qué apostarían ustedes que van a convocar, que van a anunciar hoy? ¿Que van a apoyar una moción de censura? Que lo que ya han anunciado, porque ya han anunciado de todo, ¿no? Ruptura con el PSOE, que no van a apoyar absolutamente nada en los presupuestos, que se pasan a la oposición. ¿Creen ustedes que van a anunciar que apoyarían una moción de censura instrumental con un candidato que propongan ellos para hacer una transición hasta un periodo electoral? ¿Ustedes creen que lo va a hacer? Porque hay quien apuesta por eso, ¿eh? Pero bueno, yo no me lo acabo de creer. Los que no dan crédito son los belgas a lo que está pasando en su espacio aéreo. Bruselas está muy preocupado por la invasión de drones que han provocado en el día de ayer el cierre de todos los aeropuertos de Bélgica. Esto no es cosa de broma y además el gobierno está avisando de que esto no es cosa de aficionado. Están valorando activar las alertas de la OTAN en el artículo 4 debido a la gravedad de la amenaza que supone el sobrevuelo continuo de estos drones en el espacio aéreo belga. Hoy de urgencia se reúne el Consejo de Seguridad de Bélgica para intentar analizar la situación y trasladar a la Unión Europea y a la OTAN las conclusiones que obtienen de sus sistemas de seguridad, que están siendo amenazados gravemente por esas incursiones de drones de hace ya un par de semanas. Y a Trump le fastidiaron el aniversario de su llegada de nuevo, de su regreso a la Casa Blanca. Es en el día de hoy, pues en el día de ayer y el día de hoy, ¿sabes la diferencia horaria entre ayer y hoy? Pues se la fastidió Mandani, que ha accedido, ha ganado las elecciones de una manera apabullante y le ha dado el cumpleaños, el aniversario al señor Trump, que se las prometía felices. Pero le ha salido un adversario duro. Es todo lo contrario a lo que el trumpismo supone. Veremos a ver si eso sirve para hacer reactivar al Partido Demócrata o sirve para que se radicalice aún más en torno a líderes parecidos, porque Mandani también es populista. Y eso al final es lo que está buscando la gente, no solamente en España, sino también en Estados Unidos. Una noticia más, Hamás entrega un nuevo cuerpo teóricamente de un rehén, no está identificado y en el caso de que se identificara positivamente, que no es la primera vez que le entregan un cadáver que no corresponde a ningún rehén, quedarían aún 6 cuerpos de rehenes por entregar para cumplir la primera fase del plan de paz de esa tregua pactada. Que la ausencia de noticias son buenas noticias, Israel ha suspendido los bombardeos de momento, aunque no sigue amenazando con activar el botón del arma o de la guerra. Aquí en Canarias tenemos cositas que contarles, como todos los días. Algunas mejores, otras peores. Hay una que me parece especialmente relevante y que llega tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena, porque el gobierno de Canarias ya ha anunciado este miércoles que va a implantar de manera progresiva, eso sí, y a partir del curso 26-27, la gratuidad de los libros de texto y los materiales escolares en las islas, en todas las etapas de la enseñanza obligatoria. Es decir, desde preescolar, infantil, primaria y la secundaria. Hasta cuarto de la ESO, libros y material gratuito. El consejero de Educación, Poli Suárez, ha explicado en una comisión parlamentaria, explicando el presupuesto de su departamento en el año 2026, que es el segundo departamento más importante después de Sanidad. Educación gasta 2.315, la mitad que de Sanidad, pero es la segunda partida más importante, que se incrementan 159 millones del ejercicio anterior, lo que supone un 7,4% en la línea de lo que sube el presupuesto, y que incluye el inicio de la gratuidad de manera progresiva en la entrega de material escolar y libros de texto, para el que se hará un banco de libros de segunda mano, libros reutilizables. Con lo cual también me parece que es buena idea enseñar a los niños que el material y los libros hay que cuidarlo. Buena noticia, veremos a ver cómo se va desarrollando y desde luego llega tarde, pero nunca tarde si la dicha es buena. También conocemos con respecto al presupuesto año 2026 que Política Territorial va a priorizar la seguridad hídrica y la creación de la Agencia Canaria de Emergencia, lo que destruyó el señor Mazón y Vox cuando llegaron a la Generalitat de Cataluña, porque la consideraban poco operativa. Pues aquí se va a crear. Me parece que siempre es interesante tener coordinación para las emergencias. Bueno, pues el consejero Manuel Miranda defiende unas cuentas que la oposición sigue recordándonos que supone tan solo el 0,94 de los 12.491 millones los que se van a destinar a estos objetivos que para Manuel Miranda son prioritarios. La seguridad hídrica y la creación de la Agencia Canaria de Emergencia. Tan solo se van a destinar 111 millones, lo que digo menos del 1% del presupuesto general de la comunidad, que está en torno a los 12.500 millones. Vamos conociendo derivadas de las conversaciones que se hacían públicas en el informe de la UCO entre el señor Coldo García y nuestro expresidente Ángel Víctor Torres. Ahora vamos a conocer qué es Megalab. Algunos ya lo conocíamos porque nos pilló el COVID intentando ir a recoger familiares, llevarlos, traerlos. Bueno, pues los que lo usaron lo recordamos. Megalab la nombró Coldo en las conversaciones que tenía con Ángel Víctor. Después de haber ya gestionado el pago de las facturas de las empresas vinculadas al señor Aldama, Koldo le dijo claramente que tenía una propuesta nueva de Megalab, una gente consolidadísima, y que podía ser que consiguieran un vuelo libre de COVID, el primero después del el encierro. Bueno, pues le fue nombrada y presentada Ángel Víctor Torres en esa conversación que ayer le poníamos en este programa. Le proponía algo que después sucedió, porque en las navidades del año 2020 la empresa Megalab tuvo la exclusividad de las pruebas gratuitas de PCR a los canarios residentes en la península o que se encontraba o encontrábamos en la península que quisieron volver al archipiélago por las fiestas de Navidad. La empresa trabajó durante meses sin que el Servicio Canario de Salud formalizara el contrato. Estuvo meses haciendo o prestando servicio sin estar dada de alta en el registro de pagos a terceros. Gestionó datos de personas de Canarias sin tener las autorizaciones administrativas de la Ley de Protección de Datos cursadas y autorizadas. Son graves irregularidades que ahora se van a ir descubriendo tras conocer que fue Koldo el que le dijo a Ángel Víctor: Megalab es maravilloso. Pues veremos a ver si al final no queda tan claro que no se han cometido delitos y que en informes posteriores, en conclusiones de nuevas investigaciones en base a los 84 dispositivos que aún están por escuchar por miembros de la UCO, se extraigan. Desde luego es curioso. El caso de Megalab pasó desapercibido porque todo el mundo estábamos queriendo movernos y los PCR pues era un problema. Ahora dirán que era un momento de crisis y que había que hacer las cosas así, mal. Pues para eso estaba decretado el estado de alarma, para simplificar los procedimientos, no para saltárselos. Y todo esto es irregular. Lo que sí está claro es que Ángel Víctor Torres y Koldo no tenían una relación anecdótica, porque la verdad es que frases como "me dejo violar", "me la chupa", debe ser la gabardina, y "me cago en todos los santos", pues no se emplean entre personas que tienen una relación anecdótica, o circunstancial, o casual, o que casi no lo conozco. Bueno, pues las mentiras deberían de pagarse en política, pero Ángel Víctor Torres lo ha hecho y aquí no pasa nada. Y veremos a ver el vínculo con Megalab y si empujaba solamente el pago de la factura o también incidió en que a Megalab se la contratara mal, pero se la contratara para prestar servicio a los canarios gracias a la intermediación de Koldo García. Tremendo. Insultos, faltas de ortografía, referencias sexuales, el lenguaje que se usa en estas grabaciones, de verdad que es digno de una película de Torrente. Por eso Torrente va a ser Torrente presidente. Y en lo que va de año se han activado 47 veces el protocolo de acoso escolar en Canarias. Es bueno que ya se vayan activando porque antes les costaba a los centros docentes activarlo. Pero ante los últimos casos de bullying con graves consecuencias parece que esto se está tomando en serio y se está facilitando esa denuncia. Esta cifra, que se ha registrado hasta octubre de este año en la Consejería de Educación, supone casi el doble de del mismo periodo del año anterior. Conocemos ese dato ayer coincidiendo con una caída de una niña, y digo caída porque todavía se está investigando, una niña en Galdar, adolescente, que se está investigando valorando la posibilidad de que sea un nuevo intento de autólisis, de suicidio, provocado por un nuevo caso de bullying. El Cabildo de Tenerife investiga las presuntas agresiones denunciadas por Diario de Aviso en el día de ayer, vejaciones racistas en un centro de menores en Santa Cruz. Elías abre expediente informativo sobre las denuncias de trabajadores del CAME Volcán, gestionado por la ONG Mundo Nuevo, tras la información, insisto, publicada en el Diario de Aviso en el día de ayer. Y la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias ha aprobado un nuevo proyecto por 175,4 millones de euros con un plazo de ejecución de 42 meses para la ejecución del tercer carril en la Tenerife 1, entre la rotonda de Oroteando y la Playa de las Américas. Algo también prioritario para mejorar la movilidad. Pero seguimos diciendo lo mismo que decimos siempre, no solamente haciendo infraestructuras adecuadas a la población, que vamos con muchos años de retraso, estas obras debían haberse hecho cuando se vio que íbamos creciendo en población, y no ahora, pero vamos tarde, insisto, nunca tarde si la dicha es buena, pero esto es simplemente el anuncio de que se van a invertir 175 millones como prioridad para hacer el tercer carril de la TF1 en ese tramo Oroteando las Américas. Y el nuevo contrato para el control y vigilancia de los centros de visitantes del Parque Nacional del Teide, que son responsabilidad del Cabildo Insular de Tenerife, aunque sea un parque nacional, es contradictorio, pero es lo que tenemos, Tiene algunas novedades. Por ejemplo, el mantenimiento de los senderos y de los miradores. Se van a contratar a 43 trabajadores, más que hasta el momento. Sí, se encargarán de la gestión, también de la limpieza y el control de los accesos, con un encargo de 8,2 millones de euros, 2,2 más que el año anterior, y para la ejecución de un plazo de 3 años. ¿En la dirección correcta? Pues parece que sí, pero la gestión del Parque Nacional es importante que se sienta en las bases adecuadamente y que no se trabaje a golpe de, vamos a decir, de improvisación. 28 de los 84 inmigrantes que conocíamos el pasado martes que llegaban a la isla de Tenerife, una vez que llegaron, pues fue la última de las 3 embarcaciones que trajo a más de 200 inmigrantes a nuestras costas canarias. Recuerden, al Hierro, a Gran Canaria, y también la última, al Muelle de los Cristianos. Una vez recogidos esos 84, se detectan 28 menores y 6 personas que tuvieron que recibir atención médica en el Hospital de la Candelaria. 28 menores de 84. Tremendo. Y una buena noticia, porque la generación Z canaria parece que pasa del alcohol y va a cancelar el consumo de tabaco. Por lo menos así indica los datos de la encuesta del Plan Nacional contra Droga que conocíamos en el día de ayer. Menor consumo de alcohol, menor consumo de cannabis, menor consumo de tabaco, menor consumo en la historia de la secuencia histórica de los datos que maneja este Plan Nacional contra las Drogas. ¿Tenemos que dudar de los datos? Porque faltan fentanilo, faltan otras drogas sintéticas. A lo mejor los chavales toman más globos de la risa que otra cosa, pero bueno, es buena noticia, sin lugar a dudas, independientemente de que ya empiezan los negacionistas de que todo esto es mentira, que los datos están maleados, que hay tergiversación de las estadísticas. Siempre que hay un buen dato hay quien sale a decir que no, que esto en España todo es una basura y todo está mal y esto nos engañan por todos lados. Bueno, pues si son datos oficiales habrá que tomar datos de partida para analizar situaciones, ¿no? Y porque sean buenos, porque son buenos, no tenemos que negarlo. Dudar de ellos, pues mira, no está mal. Pero dudar solo, no negarlos y construir nuevas teorías de la conspiración. Otra buena noticia, aunque no deja de ser eso, una buena noticia, una buena intención, porque La Laguna ha anunciado que va a destinar 13 millones de euros de sus presupuestos para construir casi 80 viviendas, en concreto 79 viviendas públicas, promovidas por la sociedad municipal Mubisa, que proyecta 50 pisos de alquiler asequible en Tejina y otros 29 en el barrio de Gracia. Aquí la inversión para hacer 79 viviendas por 13 millones de euros, pues es un poquito menos cara la construcción que los datos del Cabildo Insular, que ayer se los comentábamos, que salen caritas la fabricación de esa vivienda pública.
Girará viento del